casi 700 megahercios.
Pues si, está, si estamos hablando de 10 gigahercios, ya sabéis que se ha ido mucho más allá en la frecuencia.
Y la TDT.
Y la TDT usa la misma banda que la televisión analógica convencional, la misma frecuencia, solo se codifica de otra manera. Entonces el sistema no es compatible. Es decir, o lo que haces es usar la misma frecuencia. ¿Qué quiere decir esto, las frecuencias? ¿Por qué se hace así? Esto es un convenio, totalmente. O sea, el espacio radioeléctrico, el electromagnetismo mundial, ¿no? Los electrones que nos rodean y todo esto, pues es un elemento físico. Necesitamos pues unas convenciones internacionales que deciden de aquí a aquí, de los 444 a los 785, le diremos que es la banda UHF y además le pondremos nombres, canal 21, canal 22, canal 23 hasta el 69. Entonces los fabricantes fabrican emisores en esas frecuencias y receptores en esas frecuencias. Es decir, si tú te compras una radio es porque el fabricante ha decidido, bueno, el fabricante, digamos, el fabricante tiene permiso para hacer el modulador que vaya, el demodulador, el que te permite sintonizar la señal de esta frecuencia a esta frecuencia. Podrían haber ido un poco más allá o un poco más para acá, da igual. Lo que pasa es que hubo convenciones internacionales antes de lo que sería la televisión estándar, se llamaría televisión experimental. Entonces las primeras emisiones televisivas se hacían en otras frecuencias, etcétera, hasta el estándar de... Es decir, bueno, o sea, hay televisión en Estados Unidos y televisión en Inglaterra, en Francia, los nazis hicieron televisión también en Alemania. Con cine hacían lo de los Juegos Olímpicos, pero por ejemplo cuando es histórico que cuando invadieron Francia montaron un canal de televisión en la Torre Eiffel. O sea, sí hacían emisiones televisivas, pero en otro estándar televisivo, o sea, no era lo mismo. Entonces fue la BBC que empezó sus emisiones en el 36, algo así que un poco estableció este estándar de televisión. Ahí se dice, bueno, pues lo vamos a hacer con NTSC o PAL, que es el sistema de color. La televisión va a tener 400 bandas, 375, lo que sea, ¿no? O sea, todo esto se regula y digamos que estos organismos internacionales que existían en los 50 y ahora ya como todas las instituciones gubernamentales, la cosa se va mirando al poder económico, porque el poder administrativo, estos burócratas que salen en las novelas de Kafka y tal, pues ya han desaparecido y ahora son empresarios. Entonces, gobierno y capital, vamos en todo esto, y como tienen un potencial comercial muy fuerte y de manipulación, etcétera, los medios de comunicación, pues les interesa tenerlo controlado. Y nada, yo, mira, ayer pues pensaba en cosas, ¿no? Cuando teníais los cubos estos, ¿no? ¿Alguien sabe cómo los taoístas definen un cubo? ¿O un canasto o así? Ellos dicen que el cubo no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene un cubo, un canasto y tal, es el vacío que contiene, ¿no? Ese vacío que contiene es lo que realmente le da sentido a la cosa, al objeto o a la tecnología. Uno se inventa una tecnología para crear ese vacío dentro. Entonces la televisión es lo mismo, y esta sería mi propuesta para el ejercicio. Es decir, la televisión es tecnología y está carente casi de sentido, ¿no? y de explicación, ¿no? No tiene un motivo por ser, ¿no? Lo que hay que hacer es rellenar ese vacío, ¿no? Un poco, y sobre todo, pues, creo que hay que defenderse, ¿no? de lo que es la televisión convencional, del discurso que transmite, etc. Y ahora, bueno, recientemente he hecho un proyecto en Brasil, ¿no? Entonces tenía chicos de la favela que me venían a clase y les dije, va, me tenéis que hacer un guión con un storyboard y tal. Bueno, pues el 80% de los guiones iban de chavales que se alquilaban una pistola en la casa no sé qué se robaban una moto en no sé dónde y se iban a pegar el palo en el banco del centro, ¿no? El 80%. Y siempre están así, de policías y ladrones y tal. Les dije, bueno, vamos a prohibir este tema. Temas más cotidianos. Pero si lo analizas, tiene mucho sentido. Ellos, o sea, su comunidad, su favela, solo sale en televisión en esa situación. La imagen que tienen los chavales de sí mismos, una vez salen en televisión, o si se quieren hacer famosos, bueno, pueden ser futbolistas, cantantes o ladrones, ¿no? Digamos, yo estaba en las favelas de Salvador de Bahía, de Río, de Brasil. El 90% de la población son obreros. Obreros explotados por los ricos, digamos. Con unos sueldos miserables, etc. Esto es el 90%. Bueno, 90 y tantos. Solo un 10% se dedica al control de la idiosincrasia interna de la favela y lo hace gracias a los negocios ilegales como la droga o el tráfico de armas, ¿no? Así se defienden ellos mismos de la policía, la represión, etc. Solo para mantenerse dentro de su gueto. Pero, esto es lo que... su realidad, la que ven expresada en televisión, lo que construyen de sí mismos, es esto, es pegar el palo, etc. Entonces, pensad que y todos los estereotipos que transmiten las novelas, o sea, yo no quiero... No, normalmente a mí me gusta televisión, yo he mirado mucha televisión, me dedico a esto, y miro televisión todos los días, necesito nutrirme de imágenes, ¿eh? No es ni bueno ni malo, pero... Sí, pero sí tengo que decir que crea patologías, ¿no? O sea, la anorexia, la bulimia, todo esto viene de los medios de comunicación, de revistas, de tal, ¿no? De intentar crear una imagen y luego crea una patología en los jóvenes, en la gente más débil, ¿no? Sobre todo, los 906, ¿estos qué sirven? ¿Para qué sirven, no? Estos teléfonos que llamas y tal, normalmente es la gente débil, la gente que tiene problemas de cariño, tal, los que llaman para el horóscopo o para lo que sea. Yo creo que hay que hacer una televisión que de alguna manera tenga un espíritu crítico sobre todo ese ataque estatal y privado de negocio que de alguna manera construye nuestro imaginario, nos dice cómo somos, ¿no? Los chavales de Brasil se ven reflejados en eso. O sea, ¿cuándo sale la favela en la televisión? Pues cuando alguien pega el palo, ¿no? Hay un programa que se llama La Casa Cayú. Entonces van con los policías, pillan al ladrón y luego inmediatamente después se van a la favela. Y esto es un acontecimiento, ¿no? La televisión en la favela. Pues la mujer con 8 hijos, que al marido lo van a meter 30 años en el trullo, lo único que se preocupa es en estar bien peinada, hacerse las uñas, salir en televisión, que la familia lo vea, que no sé qué, enseñar a los críos... Y le hace ilusión salir por la tele, cuando en realidad es un sistema patético, ¿no? Y tiene mucha influencia, igual, o sea, viven ahí con una casa, con 4 cartones, que tienen que ir a buscar agua a no sé dónde y tal, lavan la ropa no sé cómo y tal, pero tienen televisión, o sea, televisión la tienen. Y ¡pum!, se van tragando la novela, que la mujer, ¿qué hace? La mujer cocina y está en casa. El hombre se va a buscar la vida por ahí, pero si no tiene dinero, pues no pasa nada. Que trabaje mucho y cobre poco, ¿no? Todas estas cosas van saliendo en la televisión una y otra vez, cada día, no sé qué, la gente se lo cree. Y así funciona, ¿no? Bueno, o sea, bueno, ya sabéis, no sé, fantástico. ¿Alguna opinión, por favor?
A mí me parece maravilloso este sistema. Sí, todo el mundo
reprimido. Quiero preguntarte, no sé si lo has explicado antes, de que se supone que lo que hacemos hoy cuando te pones en una biblioteca o así, estás pillando frecuencia del voltant, tú demanes una frecuencia temporal o con baixa.
Vale. O sea, ahora vamos a hacer una experiencia de proximisión, que se llama televisión de proximidad, o narrowcast, sería el término en inglés, en contraposición al broadcast, ¿no? Entonces, con este emisor de 1/4 de vatio, podíamos hacer experiencias de 2 kilómetros de distancia con unas antenas dirigidas, o digamos solo radiar o iluminar, iluminar sería el término técnico para abastecer una área de ondas, de radiación de ondas, pues la placa, ¿no? Vamos a hacer esto. Para esto no se necesita frecuencia, aunque es no se necesita solicitar frecuencia, porque no estamos influyendo demasiado a una gran parte de la gente. ¿Qué pasa? Normalmente cuando he hecho emisiones más grandes, de 50 vatios, lo que sea, lo que tienes que ir con cuidado es en no pisar o no radiar otras frecuencias. En ese momento es cuando te denuncia, un vecino te denuncia. Bueno, un vecino dice, no puedo arreglar el televisor, llama al técnico. El técnico dice, uy, aquí esto no se puede arreglar porque están radiando otra frecuencia que mete ruido. Es igual que si ahora intentamos hacer analógico encima del digital, lo que haríamos es generar ruido, generar señales que impiden la buena recepción de esa señal, o canales adyacentes también, tienes que dejar un espacio entre una radiación y otra, ¿no? Para lo que se llamarían canales adyacentes. Entonces, si haces todo esto, te denuncian, el técnico dice, esto es una cuestión policial, llama a la policía dice, no sabemos qué hacer, llama al gobierno civil, el gobierno civil llama a la Dirección General de Telecomunicaciones y la Dirección General de Telecomunicaciones dice, hay que llamar otra vez a los policías, les damos un aparatito, escanean la radiofrecuencia, hay algunos expertos en esto, localizan el emisor, lo precintan, confiscan los equipos, le clavan una multa al tío, el propietario del tejado o de la montaña que está. Si localizan al propietario de los equipos, también. Y entras en un proceso contra esa plataforma. Este sería el proceso legal. ¿Yo cómo lo hago? Pues yo envío una carta a la Dirección General de Telecomunicaciones, cuando hago tal, solicitando ese canal. El mismo día que inauguramos la exposición. ¡Pum! Lo envío ahí. Y si hay algún. Y entonces. Intento enterarme de cómo va políticamente este proceso. Porque si ha habido muchas televisiones que les han cerrado en ese momento, hay represión, o sea, hay virulencia en esto. Entonces te la cierran enseguida. Normalmente, si la cosa es tranquila y no tengo influencia dentro de toda esta organización, pues tardan en contestarte. En contestarte y decir que no, ¿no? En este caso, no news, good news, ¿no? Dicen. O sea, si no. Normalmente no te dicen nada y tú lo vas haciendo. Y llega un momento que dicen, oye, que ya está bien, estás radiando, esto es ilegal, te vamos a clavar una multa de 1 millón de euros. No, cosas así. Entonces lo dices, uy, lo siento, perdona. Y tal, ahora lo pago, ¿no? Ya han pasado los 2 meses de la exposición, ya desmontas y ya está. ¿Qué pasa cuando estás pisando? Claro, normalmente tú aprietas el emisor, no sé qué, tal, y puedes influir, te pueden denunciar. En el momento en que te denuncian y es todo este proceso del técnico, no sé qué, tal, la Dirección General de Telecomunicaciones dice, ah, el canal 43, pues he recibido una carta de este con su número de teléfono y tal, lo voy a llamar para que me lo solucione. ¿No? Esto es, en mi experiencia me ha pasado así. Entonces, te llaman, tú vas ahí, atenuas la señal, lo que sea, y pum. ¿Vale? Otra cosa es el proceso legal. Por ejemplo, yo estoy en la televisión Ocupé en las Zonas, en Barcelona, que es una televisión del tercer sector, que no tiene concesión tal, que tiene un proceso ahora, que se ha recurrido, etc. Y entonces, no es lo mismo de lo que hago yo individualmente, ¿no? También me dicen cierra, yo cierro, estoy acojonado, ¿no? En este caso son 270 asociaciones que intentan tener una plataforma de televisión sin publicidad, documentales, la mejor programación que hay en el espectro de Barcelona, etc. Entonces ahí sí que hay más fuerza para ir apretando, para hacer recursos, para abogados, para todo esto. O sea, yo en el momento en que tengo problemas, pum, modulador multibanda, me voy a otro canal y hasta que lo descubran.
¿Llavors és una cosa que avui estàs ocupant un que ja existeix o que està avui i tu pones la senyal?
Normalmente es uno vacío. Normalmente yo elijo vacíos, excepto en eventos, ¿no? Esto es algo que mucha gente me pregunta y tal. yo personalmente he hecho, ahora fuera de cámara, y de pisar señales, ¿no? Pero entonces siempre es difícil. Lo que haces es poner más mierda ahí. Están haciendo un partido de fútbol y tú le das interferencias, dobladas, ¿sabes? Empiezas a... Es una guerra de potencias. Si tú tienes 100 vatios y estás a 100 metros, vas a ganar a uno que tiene 100 vatios pero que está a 3 kilómetros, ¿no? Siempre es una cuestión de fuerza. En ese momento dejan de ver lo otro y entra lo tuyo, ¿no? Pero siempre en analógico se mezcla, en digital aún no lo he probado. Pero bueno, yo lo he hecho en casos concretos, pues para hacer vídeos y tal, en estas escaparates estos que tienen todas las televisiones todo el fin de semana, ¿no? Miro y tal, ¿no? Que siempre sale tal, que hay gente mirando, que son siempre el mismo canal, ahí sí vale la pena, ¿no? Te vas ahí, localizas su antena, rodillas contra la antena de la tienda. En ocasiones pensadas y tal, va bien. Entonces, pasa que siempre es eso, o sea, necesitas un emisor más fuerte que el de las empresas, esto es difícil.
Lo que hem dit de que són els que fabriquen les teles qui marquen els canals, sí. Diguéssim, ells, o sigui, els veïns te podran sintonitzar si no és un estàndard que tenen les teles?
Tienes que avisar la freqüència en què rebràs.
Clar, perquè si no, ells ho rebran, però no tens un canal que t'otorgui que hi ha, a no ser que busques manual, per exemple.
Exacto, si vas buscando tú de vez en cuando, pues lo encuentras, y si no, tienes que avisar. Normalmente en las exposiciones, en centros de arte y todo esto, y hay unos folletos y unas historias. Que normalmente, depende del caso, a veces se anunciaba el canal con anterioridad, a veces, es decir, a partir de ese momento diremos el canal. Cuando empecemos a emitir, si te quieres enterar, decimos el canal. En otras ocasiones, de emisiones más puntuales, de solo un día, pues es a través del mailing o de lo que sea. De todas maneras, te das cuenta de que, o sea, la recepción, o sea, lo que es el share televisivo, que la gente te vea y tal, no es tan importante, ¿no? Ahora con internet te das cuenta de que, aunque Antena 3 retransmita el Barça Madrid no sé qué día y tenga 400.000 espectadores, no tiene nada que ver con un vídeo que se cuelga a una chica en el YouTube y que tiene 7 millones en un día, ¿no? Entonces, y que además, lo más importante es que te contestan, ¿no? Que tú puedes tener espectadores de calidad porque interactúan, etc. O sea, que pueda haber un intercambio, ¿no? Normalmente la comunicación televisiva convencional y la de la radio es punto multipunto, ¿no? Es decir, yo digo una cosa y vosotros os calláis, ¿no? Un poco, escuchad y callad, ¿no? Y lo que digo yo es lo que es verdad, ¿no? Encima. Y lo que se trata es de que la gente pueda participar más, de que sea un proceso de comunicación. Más preguntas.
Con ahora que salen, bueno, lo de la TDT, que es todo digital, que quitarán lo analógico, ¿será más difícil o puede ser lo mismo?
Bueno, puede ser lo mismo, incluso es lo que pensábamos el otro día, que igual es más fácil, porque también es una cuestión de software. Es decir, yo no sé si ahora podríamos invertir los aparatos receptores de televisión digital, como hacemos aquí, de recepción de televisión analógica, convertirlos en emisores, ¿no? Ya no lo sé, pero en realidad es comprimir la señal a MP2 y irradiarla. Y luego tú la recibes con un decodificador de MP2 a video compuesto banda base. Entonces, y digamos, las ondas, las frecuencias que usas son las mismas. O sea, que ahora está empezando, pero no te preocupes, que trabajamos en el tema. Es decir, que no puede ser, ¿no? Esto de que ni la televisión es magia, ni nada, no sé qué me decía, lo podremos ver en Reus. No, en Reus no lo podremos ver. O sea, tú necesitas un sistema de antenas, tal, una para emitir, otra para recibir, Si te preparas la de recibir, lo recibirás. Si no, no. Ahora ponemos esta antena, la instalamos aquí. Esas antenas de ahí lo recibirán, pero las de ahí no lo recibirán. Digamos. A no ser que reorientemos o que sea. Y los que están por ahí, como tienen la... ¿Esto es el hoy?
Sí, sí.
Ahora. Es ahora.
Es ahora. En vivo. Pues las televisiones de dos calles más ahí, como están apuntando hacia ahí y no hacia aquí, pues tampoco lo recibiría. Deberíamos ir a los vecinos y decirle, ponte otra antena enfocando ahí. Y realmente hacer una implantar una televisión pues es difícil por eso, ¿no? Porque siempre en las casas hay todo un sistema de recepción que es muy importante para que tú lo recibas. Todas las antenas están orientadas al mismo punto, el emisor está en un punto, etc. Si tú te vas a emitir desde otro punto, pues tendrás que decirle a la gente que reoriente las antenas, etc. ¿Sabemos
qué me dice tal?
Es muy equivalente, sí, sí. Es decir, las frecuencias son las mismas y solo es el sistema de envío de señales. ¿Qué pasa? O sea, bueno, analógico o digital, ¿no? Yo cuando era adolescente me grababa las cintas de cassette, no sé qué, me las ponía 100 veces y se rompían, se rayaban, no sé qué, me sacaba la cinta, me la pegaba con celo, ¿no? ¡Pum! ¿Qué tal? Y perdía dos minutitos y tenía mi cassette y todo y me dibujaba la portada, ¿no? Ahora me grabó yo un CD. Y dice, no disc. Y eso va directamente a la papelera, ¿no? Entonces, ya veis la diferencia entre el analógico y el digital. O sea, es que no. Entonces, con el analógico, pues lo puedes ver la señal con nieve, más o menos, un poco torcida, tal, lo sintonizas, voy a intentar poner la antena, no sé qué. Pero el otro día estaba en Barcelona, la gente se pilla unos plasmas ahí en los bares que te cagas, pum, no sé qué, todo TDT, tal, revisión que te cagas, empieza a llover, no hay señal. O sea, y el tío cambiando de canal, no hay señal, que no hay. Llovía y no hay. Entonces, es eso, ¿no? Y en las tiendas no sé, se ponen unos aparatos de 2.000 euros, así una pantalla de plasma y tal, del digital, y unos píxeles, así, y unas cosas, y luego se para la imagen, no hay manera. Es decir, es más de sí o no. Con el analógico es, bueno, aunque no pueda, más o menos, con ruido. Yo creo que ahora empieza el digital en doméstico y que dentro de poco a la piratería.
Hombre, con la llegada del digital en todo, tanto en música como en cualquier cosa, ha sido un triunfo para los piratas.
Exacto.
No, esto vamos muy pirata, ganando digital, todo pirateado, los juegos, las consolas, los CDs, todo, la era digital ha sido favor de los piratas.
Sí.
Yo pienso que la tele y las cosas que vayan llegando próximamente, se va a ponerlo también más fácil en ese sentido.
Bueno, más fácil o más difícil, lo que pasa es que ahora ya en vez de tener que comprar los componentes en una tienda electrónica, soldarlos y tal, pues hay mucha parte que es el software. Y siempre es un mismo microprocesador que lo hace todo. Es decir, ahora para recibir televisión, aquí pones un CD, una antenita con un USB y ya lo recibes. Y tu microprocesador, la electrónica, está en tu microprocesador. Esto para recibir. Entonces, para radiar también. Necesitarías un aparato para radiar, pero bueno, alguien que sepa software, que pueda desproteger el programa, que pueda modificarlo, pues ahí es más fácil. Y luego esto produce muchas filtraciones, etc. Os animaría que vierais sobre la piratería, todo el trabajo que está haciendo la gente de Pirate Bay, Pirate Piran y todo eso, y el Pirate Party sobre todo, porque es muy interesante, está en un proceso, bueno, luego están los DRMs y toda una serie de controles para impedir esa piratería, ¿no? La teoría del Pirate Party es un partido político que se presenta en las elecciones en Suecia dicen que todo esto forma parte de un control general, ¿no? Quiere decir que no te puedas enviar una canción propietaria por mail, ¿no? Hace que se implanten unos sistemas de búsqueda de seguridad en todos los servidores, en todos los mails, sobre todo tiene una frase el tío que dice, los políticos no saben nada de peer-to-peer, de compartir archivos de ordenador en ordenador, no saben mucho de pedofilia, por eso prohíben el compartir archivos, ¿no? Entonces, digamos que el hecho de compartir archivos de la época digital y todo esto, también es más susceptible a esto, a la vigilancia, al control, a que ahora no puedes enviar una música propietaria, pero una vez tienes el sistema de control, de decir, uy, que este ha enviado una música de Britney Spears, canta, no sé qué, y tal, pues dentro de poco será, si tú pones Viva la Revolución, pues igual también salta el whistle, que se llama, o sea, los sistemas de búsqueda de seguridad y vigilancia.
Bueno, en algunos países, Irán, por ejemplo, Irán está controlado el sistema de Internet y tienen un filtro puesto desde el Estado, que además lo han pirateado de Estados Unidos, de un programa de un software de allí, y que si tú pones en Google woman, en plural, te sale un triángulo de censurado, cuidado porque estás siendo vigilado, o pones cualquier palabra que ellos, o intentas entrar en una web que a ellos les parece que no, que va en contra de la moral del país. Pero a la vez hay una gente que se dedica a buscar los proxies para navegar en invisible, y bueno, cada semana es como una carta.
Cuba es lo mismo, China es lo mismo. Okay, China tiene un control en internet y en todo y tal, y ya ves, no les falta de nada. Digamos, ahí todo es pirata. Y Cuba igual. O sea, también intentan proteger y tal, y desde luego la mayoría de la población pues no accede, pero hay una minoría que intenta que la cosa fluya. Y nada, ahora con streaming y tal, también nos animaría a ver... hay muchas plataformas de envío en directo, es decir, el streaming puede ser on demand o en live streaming. Entonces hay muchas plataformas de live streaming, de hacer televisión en directo, en internet, que son gratuitas, que usan el flash en este caso, y una de esas es Mubulus, Operator 11, Ustream y todas estas. Entonces ahí podríais producir televisión que se viera en... a mí también me hace mucha gracia esto, sabéis, estos programas que se llaman Cataluña Directo, Madrid Directo, que han costado bastante producir, que son varias cámaras en directo en diferentes puntos de la geografía. Y dice, va, pues, y esto pues es una camioneta con una pin satélite con varias frecuencias, es un despliegue técnico caro y potente, ¿no? Y esto pues ha sido, ¿no?, una de las cosas que han dado a la televisión, ¿no?, para como el enlazar varios puntos en directo y tal. Pero ahora te vas a una plataforma de estas Mubulus y te haces un programa con un tío de Toronto, otro de la India y otro de Barcelona desde tu casa, ¿no? Directo. Está bien. El mundo en internet, pues, o sea, antes del 2006, el audiovisual en internet no era algo muy fácil, ¿no? Y ahora la mayoría, ya los chavales más jóvenes y tal, casi todo el audiovisual que consumen es a través de internet. Y poco a poco pues se irá fusionando, ¿no?, lo que es la televisión IP con la televisión convencional. Y nada, pues yo tenía varias propuestas para vosotros. Podemos hacerlo lo que vosotros queráis. Os podéis hacerlo en grupos, o individualmente. Pero lo que os pediría es que no penséis nada de edición. Solo cosas, o bien filmáis, o bien tenéis las cosas filmadas, o podéis filmar con el concepto de plano secuencia. Es algo que yo he hecho bastante con los chavales brasileños, ¿no?, y con móviles. Trabajar el plano secuencia, es decir, construir una historia, pero en un solo plano. pensad en el principio, lo que decían los Beatles. Cuando tienes el principio y el final, ya está. Ya tienes la canción hecha, ya tienes el éxito, ¿no? Pensad en un principio para la secuencia, que sea el principio, y saber cómo acabáis, ¿no? Pues lo que sea. Y construir algo con el plano secuencia, es decir, un plano, un vídeo, un contenido que se autoexplique. Lo podéis hacer con un móvil, con cámara de vídeo, con lo que queráis, pero que no se tenga que editar. Y luego también podéis preparar algo para el directo, para usar cámaras en directo o ambas cosas. Es decir, usar el directo y el pregrabado para hacer el contenido televisivo. ¿Vale? Esto es lo más fácil ahora que se me ocurre para proponeros. ¿Vale? Entonces tenéis ya sabéis, pues tendremos 3 o 4 o 5 cámaras o más para hacer los directos. Para hacer los directos conviene la escaleta. La escaleta sería como el guión en televisión, más o menos, una estructura, para saber lo que va. Luego las pondremos todas juntas y haremos la emisión. Y si tenéis algún vídeo, pues eso, que no sea difícil. ¿Vale? Con los chicos brasileños, lo que os contaba, yo les decía, hacedme un plano de secuencia con el móvil. Luego, cuando ya estaban llegando al estudio, lo enviaban por Bluetooth al ordenador. ¿Sí? Ya estaba descargado aquí con Bluetooth y lo subíamos a internet, ¿no? Y esa era la televisión que hacíamos. Un poco con esta inmediata. Entonces, en este caso, pues haremos esto, el directo y tal. Si queréis preparar pues, una telenovela, una sitcom que proponíais ayer, entrevistas. Yo no sé, a veces pienso en cómo se estructura todo esto. O sea, en realidad, nos venden que hay dos campos, ¿no? El campo de la ficción y el de la.